Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Continuamos en COPE Vigo en el 87.8 de FM, en la 900 de Onda Media. También te saludamos si nos estás escuchando a través de la web en cope.es/Vigo o si nos escuchas a través de la aplicación móvil COPE, que como siempre te recuerdo que si no la tienes descargada puedes hacerlo de manera totalmente gratuita en tu teléfono móvil y así poder llevarnos a cualquier parte. Pues Vigo contará al fin con señalización que guíe el camino de Santiago a su paso por la ciudad. Eso sí, bueno, lo hará gracias a la colaboración de los hosteleros. Marta Fernández Tapias, delegada de la Xunta en Vigo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Con todo, bueno, pues es un paso, ¿no?, para que los peregrinos se sientan ubicados en Vigo.
Pues sí, desde luego. Ayer lo hablábamos, ¿no? Vino el vicepresidente primero, Alfonso Rueda, a firmar con el presidente de los hosteleros de la provincia de Pontevedra, con César Ballesteros, este protocolo para poder señalizar el Camino de Santiago, porque lamentablemente empezamos el Año Santo, ¿no?, teniendo el triste título de ser la única ciudad europea por la que discurre el Camino de Santiago que no estaba señalizada, ¿no?, y únicamente por la negativa del alcalde a dar la constante señalización que digo se merece, que es bueno para todos y es bueno para Vigo, porque creemos que, bueno, lo que es lamentable es ver a los peregrinos perdidos por nuestra ciudad como los veíamos en los años anteriores, en los que discurrió desde que se inició el camino, perdón, el portugués por la costa, desde el año 16, y luego que además esto genera riqueza en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, bueno, queremos agradecer sobre todo a los hosteleros el haber asumido esta responsabilidad también como suya, porque entienden que nuestra ciudad debe ser también una ciudad protagonista del camino portugués por la costa y que haya realmente un ambiente xacobeo, y desde luego lo que contribuye a ello y es fundamental es que esté señalizado, que Vigo esté en el mapa del camino portugués por la costa, y esto es lo que el objetivo que queremos conseguir con esta señalización, a la que realmente más de 100 locales de ayer han empezado a instalar las pegatinas con la cruz y las flechas que guiarán a los peregrinos por el centro de nuestra ciudad.
Sí, sin duda una buena noticia, ya no solo también para los peregrinos, sino también para, bueno, dinamizar los negocios de hostelería de nuestra ciudad. También para dinamizar, bueno, pues en este caso el comercio local, se han puesto en marcha ya desde ayer, se pueden descargar los Bono Activa Comercio.
Sí, 199 locales de Vigo están ya adheridos a este programa. Seguimos insistiendo en que todos los establecimientos pueden todavía sumarse a esta iniciativa y la verdad que se ha sido un éxito. 16.000 bonos se han descargado en el primer día. Lo que tratamos de conseguir, como bien dijo, es eso, pues activar, dinamizar el comercio de proximidad, ¿no? Que lo que pretendemos es llegar hasta alrededor de 300.000 personas y movilizar cerca de 55 millones de euros, ¿no? Con una iniciativa y un presupuesto de 10 millones de euros. Las compras pues irán teniendo descuentos, las iguales superiores a 30 euros tendrán un descuento de 5, las iguales superiores a 50 les corresponderán 10 de descuento, y bueno, esto es una progresión, ¿no? Y está dentro del paquete de medidas que la Junta está poniendo en marcha para acompañar eso, pues al comercio de proximidad en su reactivación, ¿no? Creemos que es importante. Desde luego, el otro día con el director general de comercio recorrimos varios comercios que se habían ya inscrito en esta iniciativa y desde luego celebraban estos programas que estamos realizando desde la Junta de Galicia. Yo lo que animo es una vez más a todos los comercios que se sigan apuntando y también a todos los ciudadanos que se descarguen ese bono para poder obtener estos descuentos.
Por último, delegada, esta mañana ha participado junto al consejero de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, en la presentación de la Ley de Reactivación Económica a los alcaldes del área.
Sí, mantuvimos una reunión con todos los alcaldes del área para un poco explicarles esta Ley de Reactivación Económica, que creemos que es fundamental, ¿no? La simplificación administrativa, desde luego, lo que facilitará será la implantación de las iniciativas empresariales en Galicia, ¿no? Lo que tratamos es pues de evitar duplicidades, de evitar solapamientos que se producen muchas veces en los procedimientos administrativos y agilizar la tramitación, ¿no? La burocracia, que es también lo que se queja muchas veces todos los ciudadanos, ¿no? De la cantidad de papeles que hay que hacer cuando uno se relaciona con la administración. Lo que se trata es de ofrecer medidas de apoyo a iniciativas empresariales y agilizar sobre todo la tramitación de todos los proyectos, especialmente de los proyectos europeos, y además también pues darles seguridad jurídica, ¿no? Yo creo que esta ley lo que va a hacer es eso, es facilitar a todos, a las otras administraciones, que además si colaboramos entre nosotras, pues se van a beneficiar muchos más ciudadanos, no vamos a multiplicar esos beneficios para los ciudadanos y luego también en la relación con el ciudadano con la administración, en la que, bueno, cuantos más burocracia podamos eliminar, pues muchísimo mejor.
Tres iniciativas de las que hemos hablado esta mañana y que, bueno, que tienen un foco común y es seguir ayudando a los ciudadanos en esta situación, en esta crisis de pandemia que estamos viviendo. Marta Fernández Tapias, delegada de la Xunta en Vigo, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Pues cuando es la 1:11, te quiero contar así alguna pincelada curiosa en este caso. Porque si antes te hablaba de que hoy se celebra el Día Internacional del Bombero, tienes que saber que hoy también es, ojo, el día de Star Wars. Cada 4 de mayo, los fans de la saga creada por George Lucas homenajean a los personajes y a toda la historia relacionada con la Guerra de las Galaxias. Ya no solo esta celebración es curiosa, sino que también lo es la razón por la que se celebra cada 4 de mayo. Y es que este mismo día, pero en el año 1979, tras estrenarse la primera película de Star Wars, el diario británico London Evening News publicó una noticia en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país. Lo curioso de todo es que incluyeron en este texto pues la frase "que la fuerza te acompañe". Y así, bueno, pues es como el 4 de mayo nació y ya terminó convirtiéndose en el día de Star Wars, como hoy se celebra. Así que nada, un saludo desde aquí a todos los seguidores y fans de la saga.
O Concello de Vigo recomienda comprar no comercio local. O Comercio de Vigo é confianza, seguridade e garantía. No comercio da túa rúa, do teu barrio, sempre atopará lo mellor. E todo o que gastas queda en Vigo. Vigo, sentimentos compartidos. Concello de Vigo.
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Mejor desde cero que decir desde nunca. Y cómo darte el cielo si nunca pisé la luna.
Hace algo más de mes y medio que se cerró la residencia de mayores que gestionaban las religiosas de las Angélicas en Peniche. La gran mayoría de sus usuarias, sí, porque bueno, eran todas mujeres, 80 en total, pues la gran mayoría han sido trasladadas a la residencia de mayores Clete Vitán Pardo Bazán, que se inauguró el pasado 19 de abril aquí en Vigo. Y para poder hablar un poquito más sobre estas instalaciones, saludamos ya a su gerente, Iria Rey. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, hace pocos días que habéis abierto las puertas, pero bueno, estoy segura ya que los usuarios pues se sienten como en casa. Atención personalizada, asesoramiento o acompañamiento son algunas de las pautas que os definen. Pero, ¿cuáles son los servicios de los que pueden disfrutar los usuarios en este centro?
Pues mira, los usuarios de nuestro centro actualmente disponen ya de todos los servicios que tenemos a disposición. Y hablamos, pues, por un lado, de los servicios sanitarios. Tenemos médico, enfermera y personal de atención directa. Después tenemos lo que nosotros llamamos servicios generales, que es cocina y limpieza, también lavandería para la ropa de las residentes. Y después tenemos un poco lo que son todo el tema de actividades con un equipo profesional formado por fisioterapeuta, por psicólogo, trabajador social, terapeuta ocupacional y animador sociocultural. Ahora mismo esas son las partes de la residencia, digamos que estructuramos así en esos tres servicios de los que pueden disfrutar nuestras residentes.
Me llamó la curiosidad porque, bueno, además de servicios asistenciales, sanitarios, que acabamos de escucharle, pues también pueden contar los usuarios de la residencia Clece Vitán Pardo Bazán con peluquería, manicura o podología. Bueno, pues todas las comodidades, ¿no?, para vivir el día a día.
Sí, son servicios, como dices, complementarios, pero muy demandados por nuestras residentes. Bueno, el tema de sentirse bien, que ellas son personas mayores, pero quieren sentirse igualmente guapas, bien peinadas, entonces la peluquería es fundamental. También la podología, porque es un tema que a ellas les preocupa y que ya no es una cuestión solo de una patología o una enfermedad, sino de que a ellas les resulte más cómodo. Entonces, bueno, son servicios adicionales que se ofrecen en el centro y, como digo, muy demandados por nuestras residentes.
También contáis, como decías, con talleres y actividades. ¿Qué tipo de actividades y de talleres se desarrollan y cuáles son los objetivos, claro?
Pues mira, dentro de nuestro modelo de atención centrada en la persona, en el que nos basamos pues en las necesidades que cada uno de nuestras residentes tiene, hacemos una serie de actividades orientadas pues a sus necesidades o a sus capacidades. Hacemos grupos de trabajo y, como tenemos, como comentaba, tenemos varios profesionales y cada uno enfoca pues en sus actividades a una serie de necesidades de los residentes. Como digo, pues la psicóloga hace actividades de estimulación cognitiva, de memoria, la fisioterapeuta hace actividades de gimnasia, andainas, y hace estimulación en el salón, pues en las zonas comunes para todas las residentes que quieran acudir. Tenemos a la trabajadora social, que también hace alguna actividad, el terapeuta, que pondrá en marcha nuestra sala de estimulación multisensorial, y el animador sociocultural, pues que hará actividades pues desde el cine hasta cualquier actividad exterior que hagamos con, pues tenemos pensado hacer intercambios con colegios, salidas a museos, toda una serie de actividades para que los residentes se encuentren bien, estén en el centro, bueno, pues lo más a gusto posible y sobre todo que no pierdan ninguna de sus capacidades y, ¿por qué no?, que también se entretengan, que es fundamental.
Sí, a fin de cuentas es que estén a gusto, ¿no?, como si estuvieran en su casa.
Correcto, se trata un poco de que estén en un segundo hogar y además que fomentemos, bueno, pues un poco lo que se denomina envejecimiento activo, para que ellos no vayan perdiendo y rompamos un poco el mito de que cuando vienen a un centro pasan la mayoría de su tiempo sentados viendo la televisión o en su habitación. Eso no es lo que pretendemos desde Pardo Bazán. Pretendemos que ellos estén activos la mayor parte del día, también con sus momentos de descanso, claro, que también los necesitan como todo el mundo.
Sí, bueno, y todas estas actividades entiendo que también, bueno, ahora mismo tenemos que adaptarnos a la situación de la pandemia, que esperemos que no dure mucho, pero bueno, que de momento tenemos que estar adaptados a las normas, a estas normativas sanitarias que se nos establecen. Bueno, me imagino que también aplicadas a todas las actividades que se desarrollan, ¿no?
Pues sí, este COVID nos influye en todos los aspectos de la vida. Es verdad que tenemos rigurosos protocolos frente a la COVID, pero claro, nos influye también en toda esa organización de actividades. Los grupos tienen que ser reducidos, hay desinfección de manos, y tienen que usar la mascarilla. Bueno, hay determinadas cosas que nos han cambiado a todos la vida y a ellos, por supuesto, también, y a nosotros en cuanto a organización. Es verdad que hemos eliminado lo que son actividades de grupos grandes, pues la mayoría son terapias individuales o de grupos reducidos de 3-4 personas, siempre en grupos burbuja, divididos por plantas, que nuestro centro nos permite, como tenemos 6 plantas, el centro nos permite hacer esos grupos burbuja de como máximo 20 personas para que ellos, bueno, pues estén como un poquito más protegidos frente a lo que es el virus. Es verdad que van avanzando las vacunas, tenemos a nuestros residentes vacunados, pero aún así los protocolos tenemos que cumplirlos. Y en ese sentido, en las actividades, pues son de grupos reducidos. Es verdad que nunca nos habíamos planteado actividades multitudinarias porque no funcionan, las terapias son individuales o en grupos reducidos para que tengan sus objetivos y se puedan alcanzar, si no, no es viable.
Bueno, pues como decíamos antes, un hogar en toda regla, ¿no? Iria Rey, gerente de Residencias Clece Vitán, aquí en Galicia, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
El Concello de Arbote abre un mundo de sensaciones con sus rutas turísticas por senderos naturales, sus paisajes fluviales, su historia y su gastronomía. Entra en sus restaurantes a degustar la lamprea acompañada de sus vinos albariño. Disfruta y descansa en sus casas rurales a orillas del Miño. Es una invitación de la Villa de la Lamprea, Concello de Arbote.
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Bien, lo decíamos antes, esta tarde se volverá a reunir el comité clínico y estaremos pendientes de las decisiones que se tomen en él. En todo caso, desde este lunes, desde ayer, Gondomar se encuentra en el nivel alto de restricciones, el mismo en el que ya estaban desde hace unos días antes Ponteareas y Salceda de Caselas. Alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Era previsible que subiera el municipio de nivel?
Bueno, la verdad no era previsible, pero después de ese cribado masivo de casi 3.000 pruebas que se hicieron en Gondomar, pues obviamente saltaron los positivos y sobre todo los asintomáticos. Y en ese sentido, pues es significativo el cribado y también al mismo tiempo es fundamental seguir haciendo este tipo de pruebas en los concellos. De hecho, a raíz de ahí, pues saltaron casos y posteriormente, pues los más allegados a estos positivos también fueron apareciendo en esas pruebas y eso pues eleva el índice de positivos en nuestro municipio, que ahora mismo ronda los 30. Y con ello vienen las restricciones y sobre todo un sector que vuelve a estar otra vez machacado, que es la hostelería, con esa imposibilidad de poder trabajar dentro de los establecimientos y simplemente habilitando las terrazas y el espacio público. Pero bueno, esto es lo que toca, sabemos que esto es complicado, lleva mucho tiempo y espero que en pocos días o en pocas semanas volvamos a la normalidad.
Sí, la verdad que yo creo que es lo que todos esperamos y bueno, y en este caso al estar en el nivel alto también. Hablaba de la hostelería, hacía referencia que bueno, pues solo pueden abrir las terrazas y con un aforo máximo del 50%. Sin duda ahora más que antes, pues es necesaria la medida que han puesto en marcha desde su gobierno, ¿no? Que las terrazas gratuitas para que el sector bueno, pues pueda afrontar la crisis de la pandemia.
Ciertamente, desde el gobierno municipal estamos por la labor de favorecer y facilitar pues a la hostelería en todo lo posible. Para ello, venimos primero ya haciendo una excepción en el cobro de las tasas, pero también al mismo tiempo habilitando y poniendo a disposición de la hostelería todos los espacios públicos que podamos poner, en este caso, pues aceras, plazas y de alguna manera que vayan ocupando pues con esa distancia de seguridad estos espacios y que puedan trabajar, ya que se ven imposibilitados en hacerlo en el interior y que incluso con esa reducción en el exterior. Pero bueno, toca ayudarles, toca hacerlo una vez más, ya lo venimos haciendo este último año, y la hostelería y todo el pequeño comercio en general pues necesita y precisa ayudas. De hecho, ya vamos por la segunda línea de ayudas. Ahora vamos a resolver la primera en breve, en cosa de días, y ya vamos a abrir una segunda línea también con una cantidad de 50.000 euros pues para el pequeño comercio, para la hostelería, y bueno, y esperando a ver si esto ya de alguna manera se normaliza. Volvemos a las actividades culturales, deportivas, lúdicas, con cierto control y demás, pero bueno, hay que ayudarlos, no queda otra y nosotros tenemos que estar ahí, obviamente.
Por último, alcalde, quería preguntarle en materia de urbanismo, porque ya se ha anunciado que la plaza de Rosalía, la presión es que ya desaparezcan de allí los coches.
Bueno, hablando de humanización y de habilitar espacios para la gente y retirar los coches, pues Rosalía de Castro es, pues desde luego, una de las cosas que debe hacerse. Rosalía de Castro es un espacio de 1.000 metros cuadrados entre edificios, con toda la hostelería allí ubicada y negocios, y no deja de ser ahora mismo pues una zona de aparcamiento, de tránsito, de ruidos, de humos, de inseguridad vial, que queremos pues de alguna manera racionalizar, humanizar y hacer un espacio para la gente donde puedan concurrir, donde sea una zona de lecer, un espacio de ocio donde los niños puedan jugar y habilitar esas ciudades pues para nuestros mayores y para nuestros pequeños y quitar los coches de esa zona. Eso no quiere decir que no haya que compatibilizar y llevar a cabo iniciativas como bolsas disuasorias en la periferia del casco urbano, cosa que estamos haciendo, generando aparcamientos alternativos, pero también importantísimo ganarle espacio a las ciudades para la gente y libre de coches, libre de peligros, de ruidos y de humos. Y desde luego Rosalía de Castro así lo pide. La ciudadanía está encantada de que se haga, los comercios, el pequeño comercio, la hostelería, incluso los que allí conviven y viven, saben que es una buena iniciativa y prueba de ello, y obran ahí ya en antecedentes, es la plaza paralela y su contorna, que ganó desde luego pues muchísimo en tranquilidad, en ocio y en bienestar. Y vamos a seguir con ello.
Bueno, pues esta es una de las cuestiones que abordamos con el alcalde de Gondomar, Paco Ferreira. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en COPE.
Gracias a ustedes, como siempre, Uxía. Gracias.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Pues saludamos de nuevo a José Jardón para que nos dé un avance de esas noticias que conoceremos en profundidad a partir de las 2 y 20 de la tarde. José, ¿qué tal?
Hola de nuevo. Tenemos, Uxía, información de última hora relacionado con los marineros infectados con la cepa india del coronavirus ingresados en el Hospital Fátima de Vigo. Según acabamos de saber, fuentes del Serga nos acaban de confirmar que uno de los cuatro marineros que están ingresados ha sido trasladado en las últimas horas a cuidados intensivos por la mala evolución de, en este caso, de su salud. Actualmente están detectados 7 positivos en este barco con bandera de Singapur, de los que, como decimos, 4 están en el hospital y uno de ellos ahora en cuidados intensivos. Y por último, comentarte que el Serga realizará mañana y pasado cribados en varios mercados de Vigo, como el del Calvario o el de Teis. Las pruebas PCR se realizarán tanto a los clientes como a los trabajadores de los distintos puestos de estos mercados de Vigo.
Pues sí, pruebas, que es lo que necesitamos principalmente para poder descartar a esas personas que son asintomáticas y así intentar evitar la propagación del virus. José, como te decía, a partir de las 2 y 20, toda la información. Muchísimas gracias.
A ti, Uxía, un saludo.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Sintonía deportiva para saludar a Ricardo de Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Uxía. Hemos conocido hace apenas unos minutos el parte médico completo de los 4 futbolistas que se retiraban lesionados del partido del pasado viernes ante el Levante en ese Celta Levante con victoria para los locales. Las ecografías realizadas desvelan que Murillo sufre una rotura de grado 1 en el recto anterior del muslo izquierdo y estará de baja en torno a 4 semanas. Por su parte, Renato Tapia presenta también una rotura de fibras de grado 1 en el bíceps femoral izquierdo y su tiempo de inactividad será de 3 semanas. Estos eran los dos nombres que más preocupaban en el seno del Celta, pero también Aidó sufre una elongación distal en el bíceps femoral derecho que le mantendrá tan solo una semana alejado de los terrenos de juego. En el caso de Yago Aspas, del Príncipe de las Bateas, padece una contractura también en el bíceps femoral, una lesión leve que dependerá de la evolución. Parece que Yago Aspas sí que podría llegar al partido de este fin de semana contra el Villarreal.
Pues toda la información deportiva sobre este y más asuntos a partir de las 3:30 en Deportes para toda la provincia de Pontevedra. Muchísimas gracias, Ricardo.
Gracias, Uxía.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hablábamos en materia deportiva y que sepan también que desde este sábado pues vuelven a estar abiertas al público las instalaciones deportivas de la ciudad olívica. Pabellones, campos de fútbol, pistas de atletismo o piscinas se ajustarán al aforo recomendado. Ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.